En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Siete minutos de la tarde, los de Hoy en Madrid, que emprendemos ya la que se convierte en nuestra última hora de programa. Hasta las dos seguimos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Enseguida nos vamos a acercar hasta Alcorcón.
Sí, sí, ahí nos espera Beatriz Marín, porque hemos quedado con uno de los tantos madrileños que echan una mano y que siempre que hay una catástrofe salen para ayudar, ¿no? Hemos quedado con Javier Aranda, él es miembro de Bomberos Unidos Sin Fronteras, estuvo en Haití y ahora acaba de llegar de Filipinas. Enseguida vamos a contar qué han estado haciendo por allí.
Exacto, antes os recordamos que también en esta última hora de programa vamos a contar con Irene Echeverría, creadora del violín.com. Ya sabéis que con ella los miércoles hacemos un repasito por esos grandes temas musicales, por esos grandes compositores de todos los tiempos. Hoy, con esto de que nos vamos acercando a la Navidad, va a llegar un concierto precisamente de estas fechas, El concierto de Navidad de Corelli, un hombre de estos, diríamos, que se hacía notar y que además tenía muy claras las cosas y exigía un respeto y que nadie le dijera demasiadas cosas. Que hubo músicos que no entendían muy bien cuáles eran sus composiciones, le decían aquello de, mire maestro, es que no entendemos bien, esto no va a quedar de todo correcto. Y ya él decía, perdone usted. Usted en su sitio, si yo le digo que esto se puede tocar. Era muy especial este hombre.
Por cierto, quiero yo aprovechar la oportunidad para dar la enhorabuena a las 470 voces que sonaron ayer en el Auditorio Nacional, que van a sonar de nuevo esta tarde a partir de las 8 en ese concierto participativo de la Fundación La Caixa, de Obra Social La Caixa, que pusieron en escena El Mesías de Händel.
Fue precioso, ¿no?
Bueno, fue de ponerte los pelos de punta. Una nueva edición de este concierto, donde tenemos orquesta profesional, tenemos voces profesionales, tenemos tenor, soprano, contratenor, bajo, tenemos también un coro profesional, pero luego tenemos a esos aficionados que forman parte, que trabajan día a día en corales y que les dan la oportunidad de cantar todos juntos en este auténtico espectáculo.
Bueno, pues fue precioso y ya sabéis que esta tarde están de nuevo ahí en el Auditorio Nacional, un lugar que os recomiendo siempre que podáis, que al menos una vez en vuestra vida vayáis a disfrutar de uno de esos conciertos, si es posible con un coro, es espectacular. Ese resultado. ¿Nos vamos al Corcón?
Venga, vámonos para allá.
Para allá.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Allí nos está esperando nuestra compañera Beatriz Marín, pero no está sola. En el día de hoy ha quedado, bueno, pues con Javier Aranda, un bombero precisamente de esa localidad madrileña de Alcorcón, que está especializado en catástrofes, que pertenece además a una ONG que es Bomberos Unidos Sin Fronteras, y precisamente fue a raíz de esta ONG por la que estuvo en Haití, por ejemplo, y en Filipinas, el lugar del que acaba de volver, bueno, pues después de echar una mano a los damnificados por el tifón.
Se fue hasta allá y ha estado instalando una planta potabilizadora de agua, muy importante, porque ya sabéis que tener agua potable evita epidemias como el cólera, que suelen surgir tras estas catástrofes naturales. Javier ha quedado con Beatriz, han quedado con nosotros porque quiere hacer un llamamiento para que no nos olvidemos de la situación que atraviesa Filipinas y que la gente siga colaborando.
Es que siguen necesitando ayuda, es verdad que la primera, la que llega siempre, la de emergencia, es fundamental, pero el tiempo pasa y la situación no mejora en exceso, así que echémosles una manita. Beatriz Marín, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues os presento a Javier Aranda, que como decís es bombero de Alcorcón y también pertenece a la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras, que ahora vais a saber en qué consta. Está conmigo aquí tomándose algo. Muy buenas, Javier.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Javier, decíamos, has vuelto hace muy poquito de toda la catástrofe que ha sucedido en Filipinas, y allí sobre todo habéis estado, Bomberos Unidos Sin Fronteras, la ONG a la que perteneces, potabilizando agua. ¿Por qué es tan importante en catástrofes como estas potabilizar agua? ¿Qué sucede con el agua allí?
El tema del agua es algo muy importante, ya que si tomamos agua en malas condiciones, pues vamos a tener problemas de estómago. Entonces el siguiente paso es otras enfermedades, como puede ser el cólera. Entonces nosotros la primera función que teníamos era el buscar un sitio para poder extraer agua, potabilizar, porque el agua que estaba allí, aunque en un primer momento parecía que estaba en buenas condiciones porque venía del canal, o sea, venía muchas veces sin cloro. Entonces, al no tener cloro, simplemente mezclar ese agua que aparentemente está bien en un recipiente que está lleno de bacterias puede producir esos problemas intestinales, entonces puede producir diarreas u otros problemas y convertirse en cólera y ya en esas epidemias que luego matan gente, ¿no? Se produce una deshidratación de tu cuerpo, entonces se produce esa muerte por deshidratación. Entonces nosotros las primeras funciones fue buscar un sitio para poder extraer agua. Extraímos agua, metimos la planta que nosotros llevamos una planta que lo que hace es filtrar y clarificar ese agua, o sea, tratamos ese agua, la potabilizamos y la vamos a dejar en condiciones aceptables de cloro para el consumo humano. Y luego aparte nosotros llevábamos una serie de depósitos que se denominan bladder, de unos 3.000 litros, llevábamos dos, entonces cogíamos y almacenábamos y luego aparte por la mañana se repartía. No solamente hicimos eso, sino también intentamos restablecer instalaciones básicas como pueden ser servicios o duchas, ya que allí había estructuras buenas como un polideportivo, sí. Entonces ahí pues la gente se podía duchar, hacer sus necesidades, que también es bastante importante. También se educó a esta población en la importancia de algo tan básico como es lavarse las manos. Porque claro, si no te lavas las manos es una fuente de infección. El meterles en la cabeza de que no podían hacer sus necesidades por cualquier sitio, porque eso también genera infecciones. Uh-huh. Entonces hicimos ese trabajillo, pero sobre todo el tema de potabilización. Donamos esa planta, una planta potabilizadora que tiene un coste bastante grande, y aparte al volvernos no cogimos, nos trajimos la planta, sino que la donamos, y para que ellos pudieran funcionar lo que hicimos fue coger y formar a tres personas de allí, que vimos que eran las más adecuadas para hacerlo, y al día de hoy, pues la verdad que están funcionando allí con esta planta, están potabilizando agua. Bien. Y están haciendo la función que tendríamos que estar haciendo nosotros allí.
Bueno, Bomberos Unidos Sin Fronteras es un equipo de muchísima gente, sois bomberos profesionales de España que luego estáis en esta ONG, hay por una parte médicos, me comentabas antes, hay también, por ejemplo, personal especializado como tú en potabilizar el agua, pero también en rescate.
Son personas increíbles que han funcionado al 100% y realmente se ha conseguido lo que se ha conseguido, pues gracias a todo este grupo. Ha sido bastante difícil porque allí las cosas no son fáciles, algo tan fácil como poder sacar una maleta del aeropuerto, pues es bastante complicado, el transporte, todo. Y luego, aparte, todos los problemas que te puedes llegar a encontrar. Lo que pasa es que todo se solucionó y realmente se consiguió el objetivo, que era potabilizar ese agua. Y ayudamos alrededor de unas 3.500 personas. Nosotros nos dimos cuenta allí que todavía queda mucho por hacer. O sea, nosotros hemos arrimado un poquito el hombro, hemos juntado un granito de arena, pero realmente hace mucha, mucha falta ayuda, tanto de comida, materiales. Si se pudiera volver a ir, se tendría que ir. Pero claro, para todo esto necesitamos que nos ayuden, para nosotros poder ayudar.
Es la única. Precisamente esta semana, perdona que te interrumpa, Javier, pero es que precisamente esta semana diversas ONGs hacen ese llamamiento, ¿no? Como al principio, la primera fase, ha habido mucha colaboración internacional, pero ahora ya se olvida un poco el tema, desaparece de los medios y ahora todavía queda muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Hay que seguir ayudando. Tú que precisamente has estado sobre el terreno, me gustaría que nos hicieras una fotografía un poquito de lo que te encontraste, porque es verdad que a través de los medios nos llegan las imágenes quizá más impactantes, pero luego allí, ¿cómo es el día a día, el trabajo? ¿Cuál ha sido un poco tus sensaciones?
La primera impresión al llegar allí, eso parecía una situación de guerra, una zona de guerra. O sea, estaba todo lleno de aviones, de helicópteros militares, tanto filipinos como estadounidenses. Cuando llegamos al aeropuerto no había aeropuerto, lo único que había era una pista y el resto estaba todo destrozado. El olor que te encuentras nada más llegar allí es el olor pues a personas muertas, a desastre total. Cuando ya sales del aeropuerto, pues imaginaros que estáis andando por una chatarrería por un desguace y por un vertedero. O sea, estaba todo junto. Había camiones encima de los árboles. Con eso podéis imaginar un poquito la fuerza de ese tifón.
Sí.
La fuerza que decían que tuvo esa, esa supuesta ola, que dicen que sí, que entró una ola de unos 6 metros, que destrozó y se llevó todo lo que tenía a su camino. Claro, la gente se podría haber refugiado en su casa, muy bien, pero si pasa una ola de 6 metros, pues ya se ha acabado todo. La gente que subió a las zonas superiores, pues seguramente se salvarían si no salieron volando, porque es que realmente era complicado. Nos encontramos, pues, gente fallecida en las calles, nos encontramos animales muertos, nos encontramos todo devastado. Esa es la primera imagen que te encuentras. Claro, allí no haces fotos, allí no te lías, ¡hala, mira qué cosa más curiosa! No, realmente lo que haces es coger tu planta, ir a la zona donde ya tus compañeros han buscado anteriormente, porque se dividió el grupo. Un primer grupo fue allí a ver dónde podían, dónde podíamos trabajar, y luego nosotros cogimos la planta y la llevamos para allá. Entonces fue llegar y ponernos a trabajar. Y cuando os digo de ponernos a trabajar, no es me pongo a trabajar, no. Estuvimos trabajando seguidas casi 12, 14 horas. Cuando ya montamos todo, dormimos un poquito, comimos un poquito y al día siguiente otra vez. Aparte que tuvimos que quitar un montón de estructuras que estaban colapsadas, teníamos que quitar los posibles peligros, porque claro, allí hacía aire un día sí y otro también. Llovía un día sí y otro también. Hacía sol.
Puedo seguir hablando contigo muchísimo más, pero claro, vamos a quedar para otra vez y vamos a seguir contándole a los oyentes de Onda Madrid. Eso es importante, que sepan que si se meten en internet y ponen en cualquier buscador Bomberos Unidos Sin Fronteras, pueden ver vuestros proyectos, ¿no? Es un poquito fotografías también de todos los sitios donde habéis estado, ahora en Filipinas, en Haití. Y Javier, ahora estamos aquí tomando algo, pero a ti en cualquier momento, si hay una catástrofe, te pueden llamar y tienes que salir corriendo. Esto, eres, bueno, claro que eres consciente.
Sí, es consciente, sí.
Sí, nosotros, al estar metidos en este grupo en el HIP, también tengo que agradecer que yo puedo dar esta disponibilidad gracias al apoyo que recibo de mi ayuntamiento. El Ayuntamiento de Alcorcón, la verdad que por lo menos conmigo se ha volcado con el proyecto, se ha volcado por Filipinas, se ha volcado con la ONG y realmente estoy muy agradecido.
Javier, muchísimas gracias. Vamos a dar también tu Twitter, si te parece.
Venga,
también para
sí,
que la gente un poquito siga, que me comentabas también antes de comenzar la entrevista que tienes ahí algunas fotografías por si quieren ver un poquito el trabajo que habéis hecho. Cuéntanos cuáles.
Pues nada, el Twitter es Jarbo006, con B, ¿vale?
Jarbo006, ahí tenéis a Javier Aranda, este bombero de Alcorcón, que también pertenece a Bomberos Unidos Sin Fronteras. ¿Y me quiere decir algo más?
Sí.
A ver,
no olvidéis que realmente para que nosotros podamos ayudar, ¿sí?, necesitamos que nos ayudéis a, a nosotros. Porque nosotros allí vamos a ser vuestros ojos y vuestras manos, pero claro, para que nosotros podamos ir, necesitamos ese apoyo económico, que hasta ahora lo hemos tenido, pero que esa gente realmente lo necesita porque la situación allí es bastante alarmante y la gente está sufriendo bastante. Uh-huh. Aunque en un primer momento no parezca, porque la verdad esa gente es extraordinaria, pero lo están pasando mal y necesitan mucha ayuda porque las dimensiones son muy grandes, o sea, pero grandes.
Javier Aranda, una persona también extraordinaria. Mil gracias.
Sí.
Bueno, y nada, vosotros,
sí,
deciros que nos encontramos la semana que viene desde cualquier otro punto de la zona sur de Madrid. Un abrazo.
Venga, te seguimos la pista, Beatriz Marín.
Hasta luego.
Y, por cierto, lo decía Javier, ¿no? Si queréis ayudar, lo mejor que entréis en la página de Bomberos Unidos Sin Fronteras.
Uh-huh.
Y además, nada más entrar, vemos el número de esa cuenta que tienen para que hagamos efectivas nuestras donaciones.
Como siempre decimos, ya sabéis que nuestro Facebook, damos toda la información, ahí está también el enlace con esa página web y con esas fotografías, ¿no?, de las que nos hablaban. Alcorcón, que se une a través de este bombero y de Bomberos Unidos Sin Fronteras con Filipinas, nosotros que podemos echarles una manita. Y ahora aquí en la sintonía de Onda Madrid, un poquito de música clásica.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina. Recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles. no es otro sitio, es otro mundo.
Ahí viene la plaga.
¡Hey, vértigo! ¡Hey, vértigo!
Nadie te quiere ya.
Quiero vender mi pasado.
Lo que te voy a decir lo he visto en tu pasado.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
¿Te gustaría tener tu propio negocio o consolidar tu empresa?
Te ofrecemos asesoramiento, formación, locales y financiación de hasta 25.000 euros para que hagas realidad tu proyecto.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012, Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Pasamos lista, el árbol ya lo tenemos puesto en la mayoría de los hogares madrileños, el Belén también. Los de hoy en Madrid vamos entrando también en ambiente y claro, no puede entonces faltar la música.
Y la música la pone en la mañana de hoy Angelo Corelli, que tenía, Clara, muchos fans en su época. En el siglo XVII, allá en Italia, ¿eh?
Sí, al que parece ser que llamaban el príncipe de los músicos y que era violinista, como Irene Echeverría. Ah. La podemos llamar la princesa de hoy en Madrid.
Yo creo que sí.
Por ejemplo,
mínimo princesa.
Mínimo, mínimo.
Sino reina.
Sino reina. La reina del violín en hoy en Madrid.
Irene, muy buenas.
Hola, qué bien, qué buen recibimiento, madre mía.
Se nota que somos tu corte y que te estamos ya dando un poquito la píldora, ¿eh?
Me han ascendido de pronto. Bueno, pues efectivamente vamos a hablar hoy de Arcangelo Corelli, uno de los violinistas más famosos de la historia. De hecho, él creó una escuela de violín de la que muchos hemos bebido después. Y bueno, pues vamos a hablar de uno de sus conciertos más bonitos, un concierto escrito precisamente para ser tocado en la noche de Navidad. Es lo que se llama un concierto grosso, es decir, un concierto gordo, grueso, grande. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es un concierto, en lugar de ser un instrumento solista, es varios instrumentos solistas que dialogan con la orquesta. Entonces está interaccionan de una forma muy evidente, ¿no? Unas veces están dialogando entre ellos tres, otras veces con la orquesta y muy dinámico, ¿no? Los diálogos se suceden de una forma muy rápida. Vamos a empezar a escucharlo, si queréis, y vamos hablando un poquito más de él. Esto es lo que os decía de los diálogos. Hemos escuchado una introducción, toda la orquesta, empezaban al unísono tocando las mismas notas, como muy en bloque todos, y de pronto se hace el silencio y empiezan los solistas. Además han entrado de uno en uno, primero ha entrado el violonchelo, luego un violín, luego el otro. Es un concierto para dos violines y violonchelo solistas y orquesta. La orquesta barroca, recordemos, es una orquesta pequeñita. Nunca vamos a escuchar una gran orquesta como puede ser en Tchaikovsky. Es una orquesta pequeñita, entonces se crea un carácter muy íntimo y muy... pues eso, muy acogedor. Esta es otra de las características de este concierto, los cambios de carácter.
Sí, ahora de repente todo, nos hemos animado sí, mucho.
Efectivamente.
Como las cenas navideñas, claro. Se empieza a hablar de política, la familia empieza a hablar de política, por ejemplo. ¿No? Pues, y ahí se anima la
cosa. Ha soltado un chiste o algo.
Así, diferentes momentos, diferentes, pues eso, al principio era todo un poco más solemne, más tranquilo, y de pronto se anima la cosa. Estamos escuchando además cómo los diferentes instrumentos dialogan entre ellos, la orquesta contesta, de pronto hay momentos más tranquilos, vuelve otra vez a iniciarse, a animarse un poco la cosa. Además, en el barroco hay como diferentes planos siempre. Si os fijáis, estamos escuchando por una parte un diálogo de los violines y por debajo estamos escuchando el violonchelo que está haciendo pam, 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 como si estuviera siguiendo el ritmo un poco a su bola, ¿no? Sí, es como que hay muchos planos diferentes, muchas cosas en las que fijarse. Parte que escuchamos ahora, ¿os acordáis que hemos comentado otras veces el efecto eco?
Sí,
que algo se tocaba fuerte y de pronto exactamente lo mismo. Es una característica del barroco que hemos escuchado en otros conciertos barrocos y aquí también aparece. Característica es estos finales, sí. Esto en música se llaman cadencias, la forma de acabar algo, esta cadencia tan clara y tan definitiva, ¿no?
Sí,
como todo el mundo sabe que aquí... Sí, exactamente.
Nos queda claro que quiere pasar página.
Tiene un pequeño truco, en la música del barroco muchas veces nos encontramos este final que es tan evidente porque la última nota llega un pelín después de lo que tocaría, en vez de hacer chan, 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 hace chan, chan, pam, y entonces queda como mucho más sutil y más delicado.
Una salida elegante, ¿no?
Exactamente. Suave. En lugar de lo que todo el mundo espera, sí, pero un poquito después.
Me voy, pero...
Exactamente. Cuando yo quiero. No porque me echas. Un poco la idea. La verdad es que es un concierto muy, muy delicado, muy claro. También pensando en el momento para el que fue compuesto. Y es un ejemplo muy claro de la música del barroco. Tiene varios movimientos. Además, en cada movimiento vemos que hay distintos momentos. Hay un momento más lento, más rápido, más se va, hay muchos cambios. Y vamos a escuchar de nuevo otro de los movimientos. Empieza con un adagio, una parte más tranquila, y de nuevo va a haber un contraste de carácter y tendremos un allegro bastante más animado. Vamos a escucharlo. Esta parte los violines están pasando la voz de uno a otro, son melodías muy ondulantes, muy, muy suaves, entonces de una forma muy tranquila y muy educada van pasándose las voces de uno a otro, la orquesta contesta. Estamos escuchando una melodía en la que participa toda la orquesta. Es una melodía que escuchamos como una sola, pero cada nota de la melodía la está tocando una parte diferente de la orquesta. Entonces hay una unidad entre todos. Aquí ya hemos cambiado un poquito. Ya nos animamos. También es muy típico, esta especie de escalera musical que va como subiendo el volumen poco a poco. de nuevo tenemos otra vez la parte del principio, el adagio otra vez. Si os fijáis, además, la forma en la que suena la orquesta es como muy compacta, muy igual. Corelli fue uno de los primeros compositores que insistió mucho en que todos los instrumentos de cuerda, los violines, las violas, los violonchelos, llevaran siempre el arco en el mismo sentido, en la misma dirección. No es lo mismo tocar con el arco en un sentido que tocar en el otro. Entonces, la sonoridad que se crea es diferente. Tocar dos notas en el mismo arco, tocarlas diferentes, pues también es distinto. Y él insistía mucho. De hecho, en el primer movimiento de este concierto, él escribe arcate sostenuto e come está, es decir, arcadas con el arco sostenido, sosteniendo el sonido, manteniéndolo, y como está, es decir, si yo te he puesto que estas dos notas las toques así, no lo cambies. Esto ahora nos parece muy evidente, cuando tú sí. vas a la orquesta, ves todos los arcos que van exactamente uh-huh. igual de los músicos, pero en aquel momento pues veían las notas y las tocaba cada uno como mejor le parecía.
O sea, era la misma nota, pero el arco, cada músico, hacia adentro o
claro,
hacia afuera.
Exactamente, cada uno lo tocaba pues según le venía, uh-huh. o según dos notas le cabían en un arco, pues las toco, estas me vienen mal, pues las toco separadas.
Un poco de desbarajuste.
Un poco de desbarajuste, pero bueno, ellos tampoco le daban especial importancia uh-huh. a esto. Fue Corelli uno de los primeros músicos que insistió, porque él se dio cuenta que la sonoridad cambiaba mucho sí. y además se volvía mucho más uniforme, que es precisamente lo que él pretendía. En este concierto lo vemos, que la orquesta suena como compacta, como, uh-huh. como si fueran uno solo. Entonces, eso se consigue si todos están tocando exactamente en la misma zona del arco. El arco es muy largo y no suena igual en la zona del centro, que en la zona de arriba, que en la zona de abajo. Entonces, bueno, pues él fue uno de los primeros. Ahora mismo no concebimos una orquesta claro. en la que cada uno vaya con el arco en otro sitio.
Además que queda muy bonito cuando lo estás viendo en directo, ¿no? Ver a todos sí. los violinistas al unísono.
Es
ahí.
Una
es
coreografía,
un poco,
sí, claro, sí,
es un poco,
sí, sí. Y además tiene un sentido visual. Musical, porque es una coreografía, pero es que además ya os digo que suena diferente. Tocar una nota en un sitio, tocarlo en otro. De hecho, el trabajo de la orquesta, cuando estamos con los ensayos, gran parte del trabajo de la cuerda es ese. Oye, ¿esto cómo lo hacemos? ¿Abajo, arriba, en ligadas, sueltas, más cortas, más largas? Entonces, ese tipo de trabajo es gran parte de lo que se hace durante los ensayos y lo debemos en parte a Corelli. Seguramente alguien más se hubiera dado cuenta, pero en aquel momento se dio cuenta Corelli. Así que fue pionero en ese sentido. Vamos a escuchar ahora otro de los movimientos. Es un vivace, es alegre, animado. Vamos a escuchar primero cómo entran los violines y enseguida le va a contestar la orquesta. Aquí escuchamos otro de los ejemplos que hemos visto más veces, las famosas preguntas y respuestas. Uh-huh. Una frase, lo deja ahí un poco en suspenso y la siguiente frase contesta lo que han preguntado antes. Respuesta. ¿Veis cómo la última nota llega? Un pelín después, siempre. Claro. Pam, después. Esto también es trabajo del director, obviamente. Cuando sí. están todos tocando juntos, es el director el que te tiene que marcar la señal, porque si cada uno toma la iniciativa, lo que le sale en ese momento, pues aquello sería un caos. Pero es el director el que marca justo el momento para que suene esta sonoridad tan, tan especial. Vamos con el último movimiento de este concierto. También está dividido en varias partes. Empieza con un allegro. Es un ejemplo también del barroco de lo que llamamos entradas fugadas. Una fuga, bueno, la palabra fuga la tenemos clara, ¿no? Es sí, una persecución, sí. alguien se escapa y otro le persigue. Bueno, pues vamos a ver cómo aquí pasa lo mismo. Entradas fugadas lo decimos porque empieza un violín con una melodía, además muy reconocible generalmente, para que todos nos demos cuenta del efecto, y acto seguido el siguiente instrumento le persigue cantando
si
lo mismo.
¿No? A ver si lo pillamos. Entra uno,
entra otro y la orquesta que los pilla todos.
Está clarísimo, clarísimo.
Efecto eco de nuevo. Esta es otra parte en la que hay diálogo con los violines. El violonchelo está por debajo haciendo otra parte y de pronto la orquesta contesta. Pensada para espacios pequeños, sí. Es un grupo reducido de músicos porque la música se hacía en esta forma, entonces por eso tiene este carácter tan, tan íntimo, tan delicado. Como muy elegante, muy, muy delicado. Incluso cuando entra toda la orquesta, entra como con mucho cuidado, ¿no? Con mucha serenidad. Ahora va a venir la parte un poco más delicada y más conocida quizá de este concierto. Es una pastoral, es una melodía preciosa que hace un poco referencia pues, a las melodías de los pastores. Recordamos que es un concierto de Navidad, entonces hace un poco referencia a eso, a cuando van los pastores a visitar al niño y cantan pues, esta melodía tan delicada que escuchamos ahora. Parte tiene un ritmo ahí como ondulante también.
Sí, pide un poco una letra casi, ¿no?
Sí, ¿verdad? Como es como muy cantable. Sí, sí, sí.
Pide un niño del coro.
¿Verdad? Sí. Es el momento pastores.
Mira, se les anima.
Forma tan delicada y tan sutil, poco a poco va llegando el final del concierto, que la verdad es que este momento de la pastoral es quizá pues eso, lo más delicado. Se supone que es cuando ha nacido ya el niño y van los pastores a verle. La verdad es que es un concierto muy, muy simpático, ¿no? De escuchar, muy, muy bonito. Sí, ¿verdad? Sí. Una música muy, muy fácil de escuchar, sí. También. Es como que enseguida todo parece que te suena.
Yo estaba pensando si poner la música del anuncio de la lotería o poner otra en la cena de Navidad. Creo que me voy a decidir por esta.
Igual ponemos otra, ¿no? Difícil elección.
Difícil elección, sí, pero voy a poner esta.
Venga, vale. Ha estado reñida la decisión.
Sí, sí, me ha costado, ¿eh?
Sonora, porque yo ahora mismo estoy mirando por los cristales de tu casa y con esta musiquita yo te veo ahí como estás sacando las cosas del horno, colocando los
platos. ¿Verdad? Tan bonito.
Sí,
la gente ya
los adornos. Es muy dorada también, sí, ¿verdad? Sí, muy
muy brillante. Sí.
Sí. Una música como ser de testigo de alguien que está preparando la
¿verdad?
Navideña.
Cuando lo ves desde fuera, sí, muy buena imagen.
Pues nada, seguid todos tranquilamente preparando, que todavía nos queda un poquito de tiempo. Menos tiempo queda para las audiciones comentadas presenciales.
Bueno,
¿eh?
Sí, además esta semana tenemos un montón de citas. Tenemos, vamos a ver, vamos...
Bueno, vamos apuntando en todo orden. Lápiz
sí,
y papel.
Sí, sacad lápiz y papel, porque tenemos, bueno, lo primero que
hoy
vamos
se ha
a
salido.
Tener, hoy, sí, sí, tenemos un montón de actividades. Llega la Navidad y en la Navidad siempre nos apetece hacer música. Vamos a tener este sábado el concierto de la Escuela Sotomesa Moratalaz. Como la escuela Sotomesa Moratalaz es muy pequeñita, lo vamos a hacer en Sotomesa Centro, para que quepan todos, porque van a participar todos los grupos. Va a participar niños desde un añito hasta adultos.
¡Qué
llevan
año!
Ya... Sí. Con los bebés, pues también hemos querido hacer nuestra que participen. Ellos llevan ya unos cuantos meses cantando sus canciones y haciendo sus bailecitos. Y bueno, pues algo van a hacer. Van a estar allí participando. Vamos a tener también pues los grupos de lenguaje musical, los grupos de instrumentos, la pequeña orquestita que tenemos. Todos van a estar allí tocando. Esto va a ser este sábado en Sotomesa Centro, en Santa Cruz de Marcenado, número 1, a las 6:30 de la tarde. Luego, la semana que viene, tendremos audiciones comentadas presenciales. El lunes, concierto, el trío en re menor de Mendelssohn, con intérpretes en directo, a los cuales después les podremos preguntar, podremos hacer todo tipo de interacción
de
con ellos, exactamente. Y el martes, en Sotomesa Moratalaz, escucharemos el concierto de Corelli, con ejemplos en vivo también. No va a ser concierto, pero bueno, habrá ejemplos también. Lo que hablábamos de los arcos, visualmente es mucho más fácil de ver. Y os recuerdo que Pedro y el Lobo va a ser el jueves 19 a las 19 en Sotomesa Centro también. Así que ahí estaremos.
¡Qué barbaridad! ¿Cuántas cosas? ¿Nos tiene que dar tiempo a llegar
sí,
a ti?
Sí,
gusta,
os va a dar tiempo.
Irene Echeverría, creadora del violín.com, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y hasta
a
la semana que viene.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Aviso a los oyentes, algunas de las palabras emitidas a continuación pueden alterar su sensibilidad y su estado de ánimo. Canica, guá, tabas, chapas, hipohuracanado grito, no te ajunto, sile, no le. Si se te ha escapado una leve sonrisa, entonces necesitas un plan. Un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y en las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica desde pequeña.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo.
Sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes, a las 7 de la tarde,
de uno en uno.
En Onda Madrid.
Quinta dimensión.
¿Te gustaría tener tu propio negocio o consolidar tu empresa?
Te ofrecemos asesoramiento, formación, locales y financiación de hasta 25.000 euros para que hagas realidad tu proyecto.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012, Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Pues mira, la verdad es que cuando decías antes, Sergio, que podíamos ir mirando a través de la ventana y ver lo que había dentro, ¿qué notaría yo por ver a través de la ventanita los entresijos del chiringuito de la tarde?
Ah, bueno, pues nada, díselo a Carlos Honorato, aquí presente.
Sí, cuando queráis.
Carlos Honorato,
claro.
Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Nos dejáis cotillear, pero no queremos ver lo que sucede de 4 a 6 de la tarde aquí en la sintonía de Onda
antes.
Madrid. Antes de.
Ah,
yo quiero cotillear antes de, en la trastienda del chiringuito.
Pues os vais a aburrir mucho, porque es que no paramos de trabajar. Sí,
bueno,
andamos
ya
para un lado, para otro, estamos ahí pim, pam. Sí, sí, la verdad es que se aburriría mucho la gente viéndonos, sí.
Trabajáis mucho, pero seguro que hay un momentito que alguien dice algo, que el otro contesta.
Bueno,
oye, que sería a lo mejor una voz cantarina.
La verdad
le
es
haciendo la pregunta que odian todo el mundo,
¿no?
No
hay tiempo,
¿no?
No
hay tiempo. ¿Y alguna anécdota?
¿Alguna anécdota? Hombre, esta mañana ha estado muy bien en la redacción, os lo habéis perdido.
¿Pero ha habido unos niños de San Ildefonso o no?
No, ha venido aquí, le han dado un décimo a Fátima, a Sotorrío, y nada, se han ido cantando y todo. Sí, 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 ha estado bien.
Yo he salido en un momento y he dicho,
mira,
ahí hay unos niños falsos.
Fátima, venía en busca de un jamón y al final le han dado un décimo.
Mira.
Sí, porque eran muy mayores, yo le he visto una con trenzas, pero que no colaba por
niña.
No,
no, no.
Es
no.
Que eso de niños, la verdad. No, no era. Niños
está por aquí Paloma Nolasco. Paloma, muy buenas.
Sí, llevo un rato intentando que me hagan caso. Por fin.
Ahí estás, manifestándote. Oye, vamos a ver, ¿qué pasó ayer en el programa?
Bueno,
retroceso.
¿Sabes qué? Vamos a hacer ahora el retroceso del retroceso.
Uy, esto no.
Ojito,
Este
es el doble salto mortal.
Retroceso.
Ayer Paloma te estuvo dando una pista de lo que íbamos a hacer por la tarde.
Hermanos,
¿te acuerdas?
Hermanos.
Hermanos.
Muy de religión.
Pues no te creas. Ayer podía haber trabajado en la COPE perfectamente. Bueno, pero en fin, con un respeto, con cariño y un saludo a nuestros colegas de la COPE, pero ella hizo ayer un trabajo, en fin,
yo cuando me
religioso,
fui,
¿eh?
De Paloma Gómez Borrero.
De
sí, sí. Ayer fue Paloma Gómez Borrero en vez de Paloma Nolasco.
Es más, es que me encantaría dedicarme a estos temas, sí.
Pero a ver,
ser, bueno, un poco la heredera de Paloma Gómez Borrero.
Sí, sí. Un beso, Paloma.
Pues
pero,
sí.
Pero os vais a sorprender, porque escuchamos al Papa. ¿Al Papa Francisco?
Sí,
es que ayer Manos Unidas y Cáritas presentaban una campaña que se va a desarrollar hasta mediados del 2015.
Vale.
Es una campaña pues que demanda, con el siguiente reclamo, una sola familia humana, alimentos para todos. Y pretende denunciar algo escandaloso, y es que precisamente hay casi 1.000 millones de personas en el mundo que pasan hambre. 1.000 millones. El caso es que el Papa Francisco trasladó un mensaje ayer por videoconferencia.
Vamos a escucharle. Venga, vamos a escuchar al Papa.
Siamo di fronte allo scandalo mondiale di circa un miliardo di persone.
Es el Papa Francisco y dice que nos encontramos ante un escándalo mundial de casi 1.000 millones de personas. 1.000 millones de personas que todavía sufren hambre. Hoy no podemos mirar a otra parte fingiendo que el problema no exista. Ha reclamado que la voz de los que sufren hambre se convierta en un rugido capaz de sacudir al mundo.
Quieto.
Sí, pues más tenía que rugir
este
león que tiene mucho, pero que mucho hambre.
Una persona de cada 8 no come todos los días lo necesario. De hecho, la forma como se producen, comercializan y distribuyen los alimentos no tiene en cuenta las necesidades de los más pobres. Se trata de una injusticia que podemos y debemos contribuir a cambiar. La economía debe de estar siempre a favor de la persona y no al revés.
Bueno, este señor que hablaba es un obispo de Cáritas.
Uh-huh.
No, en fin, bien, ayer no pusimos a nadie que no saliera en la línea oficial, pero dieron mucha cañita,
Sí. Alfonso Milian se llama precisamente este señor que escuchábamos. Y es que la historia es que las organizaciones católicas, como estas dos que citábamos, se están poniendo las pilas. Debe ser que el Papa Francisco ha dicho, ¡ay! ¿Qué está pasando por ahí?
Movilizarse.
Hay que rugir.
Las cosas desde la base.
Hay que escuchar el rugido.
Preocupándonos de lo importante.
Bueno, pues esto era, digamos, lo de Paloma, ¿no? Y también aquí mi amiga Maite, la rubia también te soltó algo ayer, ¿no?
Mira,
¿No te dijo algo ayer?
Sí, dio una pista.
Sí,
Paloma
pista.
Podía ser el angelito blanco ese que tenemos en un hombro. Y en el otro, ¿qué hay? Un diablillo.
Un diablo.
A Paloma le da por el hambre del mundo y a mí por las cenas de empresa.
Sí, os dijo.
Tú no me estar cerca de Pablo.
Os dijo, ¿no? Y las cenas de empresa.
Pero Pablo sigue a mi lado.
No porque estuvierais juntos, sino porque eres compañeros y ya sabéis que es muy peligroso ser compañero y irse de cena de empresa.
Esto es un peligro total.
Por eso nosotros no nos vamos.
Bueno, ¿habéis escuchado alguna vez ¿habéis escuchado alguna vez alguna excusa después de finalizar una cena de estas? Del tipo de, uy, qué cansado estoy, que mañana madrugo, me voy.
Yo utilizo la de que mañana madrugo porque...
Uy, te acompaño.
Sí. No, el te acompaño no, porque es que se disimula. Y luego a los 5 minutos, pues otra persona dice, ay, pues yo también estoy cansado, me voy y tal.
¿Pero qué estás insinuando, que se van juntos?
No, yo no lo insinúo. Es que
ayer
los datos nos machacaron a todos.
¿Sí?
No, y espera que Maite, en diferido, como otra que yo me sé, te va a dar los datos.
¿Como el Papa?
Sí. No, era como Cospedal. Vas a dar los datos en diferido. Verás.
Necesita una compañera y ahora además está de suerte porque se acerca el momento adecuado.
¿Ah, sí?
Parece que las cenas de empresa es el momento más esperado del año por los españoles para tener una pequeña aventurilla.
¿Para pillar cacho?
Sí. Atentos a los datos que nos da la promotora de este estudio, AshleyMadison.com. ¿Mm? 6 de cada 10 hombres han sido descubiertos teniendo un lío amoroso con una compañera del trabajo. ¿Mm? Por eso el chaval necesita una compañera. Ellas también están solas y parece que necesitan un compañero, aunque la cosa es diferente. Leemos en el informe que casi el 40% de las mujeres han mantenido una aventura de una noche con un superior. Digo yo que se refiere a un jefe.
¿Eh?
Nos gustan superiores.
Sí.
Seguimos. Un 25% ha optado por una opción más discreta y elige a alguien de otro departamento. Esto se nota
mejor,
más.
Mejor.
Ah, de otro departamento.
Claro. El 25%. El 24% ha tenido un affair con un colega de equipo durante una fiesta de empresas.
Buf.
Un 9% se han lanzado a la piscina y ha caído en brazos del mismísimo director general.
¿Qué dices?
No me veo, no.
Este es el dato. Solo el 2% de las encuestadas afirma haber tenido un lío con un asistente o un becario.
Hombre, es que ya que uno se pone, ¿no?
Claro,
no,
el director general. También puede ser porque hay pocas directoras generales, sí, y entonces ellos no les toca. Claro. Ellos generalmente les gustaban pues la asistenta, sí, secretaria,
mirábamos
compañera.
Más hacia abajo.
Nosotras los becarios no, pero a ellos las becarias sí.
Sí, sí. Bueno, que sepáis que el 77% de estas aventuras se quedan en esa noche. Uh-huh. Nada más.
Claro.
Que es una noche mágica. Ya.
Es el postre.
Sí, pero luego tienes que verte al día siguiente.
Claro.
Ya. Bueno, pues que sepáis que...
Vale.
Que
ahí lo dejamos.
Es una de las razones por las que no organizamos cena de empresa aquí.
Compañero, compañero. Compañero.
Luego pasan cosas y encima nosotros hablamos, que es lo peor.
Sí.
Porque en otras empresas hablan, pero hablan así en bajito. Aquí es que lo decimos en el micrófono.
Se sabe todo.
Claro, se nota todo. Bueno, en esto de los tantos por ciento, ayer Burguillo nos dio otra clase de tantos por ciento, como buen informático, es normal, y nos puso las notas a los colaboradores de Atrapados.
¿Una?
Sí. No notas de calificación, sino de asistencia.
Ah, vale.
Ahí van.
A ver, ¿cuánto falta?
Falta alguien, tienes un 99,69 detrás, es imposible, 99. Tienen más fiabilidad que yo, casi. Están más veces que yo. El resto de colaboradores...
Bueno, Víctor Domingo...
Están ahí. Víctor Domingo está al 60%.
José Antonio...
José Antonio está por el 80%, más o menos.
Sí.
Marcos Gómez está en el 98%, 97%, 98%.
Ojo.
Carmen, el 85%, 86%.
Hombre, Carmen está ahora lesionada, la mujer.
Es verdad.
Por eso,
sí,
Carmen.
Ahí tiene... Está recuperando, hombre.
Ya verás yo. Y yo ando ahí con el 99,79.
Aunque le deberías haber propuesto el teletrabajo, ¿eh? Que estas cosas...
¿Cómo te pasa?
Oye, estamos ya en el siglo XXI... Alberto, desde luego, qué jefe más malo eres, ¿eh? No aprietas a tu gente, no la aprietas.
Al revés, qué jefe más bueno soy.
Eres malo.
Cuando uno está de baja, tiene que
descansar.
Canalizar toda esa energía en recuperarse. No se puede canalizar la energía.
Ay, qué falso es.
Eres.
Qué falso es Alberto. Quedando de bueno y vamos.
Ya.
Y está Carmen, que es que no colabora. Y yo, pero si está de baja.
Bueno, ¿y mi Pablo, que no hizo nada ayer?
Ay,
o qué?
Pablo.
¿Qué pasa con mi Pablo?
Ay, tu Pablo.
Me deja para el último.
Tu Pablo la lió parda ayer. Tenemos una demanda de la embajada americana. Con eso te digo
a ver
todo.
¿Qué haría?
La que lió ayer.
A una vez que le dejo.
Pues nada, vino a decir que la luna se la quieren apropiar los americanos.
Hombre, vamos a ver, así.
No, de esa manera.
Hombre, más o menos, un poquito, pero solo una parte. La parte que ellos consideran que es suya.
Sí.
Resulta que tú conoces la frase, conocéis la frase esa de una es soledad, dos es compañía, tres es multitud. Uh-huh. Pues es lo que pasa. Llegaron los rusos, llegaron los americanos, ahora están los chinos rondando el satélite, dentro de poco están los japoneses, y los americanos
que
han dicho basta.
Que no nos dejan ni un cráter de la luna.
Arriba,
no nos
tenemos
dejan
arriba
nada.
Muchas cosas que son nuestras, aparatitos, cacharritos, ves a llegar, ves a toquetear, y aquí va a aparecer un parque temático.
Bueno, no lo cuentes todo, espera, que ahora lo dices ahí.
Dale. Bueno, vamos a recordar lo que decía Neil Armstrong, que esa frase tan conocida al pisar la luna.
A ver qué dijo. Esto es un pequeño paso para el hombre.
Y es un gran paso para la humanidad, ¿no?
Humanidad, dijo.
Para
lo
la
dijo
humanidad.
USA of America. ¿No dijo?
No lo dijo.
No lo dijo, ¿no?
Pero puede que
lo pensaba.
Nada. Bueno, pues este mes de diciembre el Senado de Estados Unidos ha movido ficha.
Ojo.
Para defender su patrimonio histórico y cultural en la luna.
Sí, resulta que, claro, han dicho que...
Se han ido al notario y han dicho, aquí tengo certificado. Yo he puesto una bandera ahí, es mío.
La Apollo Landing Legacy Act.
Toma.
Se llama así.
¿Ah, sí?
Sí. Apollo Landing Legacy Act, que es la que pretende regular los lugares en que alunizó el Apolo, los 6 lugares en los que hubo misiones tripuladas a la Luna, todos los cacharros que se dejaron ahí encima y la tecnología de esos cacharros.
Todos ellos, todos ellos.
Que hubieran recogido.
Que lo que no, que ahora lo quieren todos ellos. Ni la cara oculta de la Luna se va a librar.
Falta que le busquen hasta patrocinador a la Luna.
Yo os voy avisando y sed previsores.
Será lo siguiente.
Bueno, vamos a recordar.
Adquirir un cráter.
Adquirir el cráter, porque ese cráter dentro de un tiempo.
Bueno, vamos a recordar.
En la cara, pues va a tener. A tener expectativas de crecimiento, o sea, ahora mismo hay 3...
Vamos a dejarlo aquí.
A las 4 raja
vale,
más.
El cráter es mío. Que esto va a valer luego.
Bueno, 4 a 6. Nos vamos, adiós.
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 Hasta luego.
Adiós.
Bueno.
Tienes una piel particular, tienes un sabor.
Ella es Malú.
Amigo. De papel, aquella noche.
Él es Melendi.
En el ombligo desvístete y sigo.
Y juntos, a dos voces, cantan este tema, Amigo. Y con él os decimos hasta mañana.
Claro que sí, Juan José Bayos ha estado en la realización. Sergio Martín Romo, mañana más.
Mañana te espero por aquí, Belén Almonacid. Y a todos vosotros, a disfrutar de lo que queda de miércoles, porque el mejor momento del día está aún por llegar.
Adiós.
Particular mano de algodón, tira del hilo, me encontrarás ahí mismo. Quiero desarmarte, pero no puedo, vas a arañarme. Con cada gesto me haces temblar. Sigo. Amigo, sigues empeñado en ser mi amigo. No vas a escuchar lo que te digo. La canción de amor no va contigo. Amigo, 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 insisto. Soy parte de tu piel, no soy tu amigo. Soy el padre imposible de tus hijos.
Son las 2 de la tarde.